Bueno, ahora es el tiempo de la tertulia aquí en Radio Dos Luces, en esta sobremesa del domingo. Hoy tenemos con nosotros al señor Jafar González, desde Madrid. Salam aleikum, Jafar.
Aleikum salam, rahmatullah.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. Contento de estar en tu programa de nuevo.
Siempre bienvenido a nuestro programa. También tenemos en Melilla a nuestro querido amigo Saif ad-Din. Salam aleikum, Saif.
Aleikum salam, rahmatullah, barakatuh.
¿Qué tal? ¿Se está por ahí por Melilla?
De nuevo a participar. Un saludo para todos los oyentes.
Ah, de tu parte. ¿Y qué tal? ¿Qué tal se está por ahí por Melilla?
Bueno, pues disfrutando de buen tiempo, alhamdulillah.
Ah, alhamdulillah. Y también tenemos aquí en los estudios de Radio Luces en Las Palmas, en las Islas Canarias, a nuestro querido amigo también, Pepe López. La paz de Dios contigo, Pepe López.
Con Dios. Mejor decir Gran Canaria, antes que poner la capital siempre, que eso da mucho tinte clasista que no me gusta nada.
Bueno, desde las Islas Canarias en España. Bueno, hoy vamos a tratar con nuestros amigos y hermanos un tema que es interesante, muy interesante, y que es algo que está sucediendo constantemente aquí, sobre todo aquí en España, aunque también sucede en otras partes de Europa. Y es que vamos a plantear esta pregunta, que por cierto no fue planteada inicialmente por nuestro hermano Jafar, y es la siguiente: ¿por qué los musulmanes que viven en el Estado español no participan en los importantes procesos y movimientos sociales y políticos que están teniendo lugar, teniendo en cuenta que si se producen recortes sociales, a los primeros que les afecta es a ellos? Jafar, contesta tú primero.
Bueno, yo soy el que hace la pregunta.
Por eso
pero tengo mi opinión al respecto, por supuesto. O sea, pienso que la comunidad islámica en España, en el Estado español, es mayoritariamente compuesta por inmigrantes. Y los inmigrantes tienden a reproducir el marco cultural del que proceden, y digamos, les resulta más fácil aislarse, guetizarse de alguna manera, debido a, por un lado, al choque cultural, por otro lado, digamos, a ese racismo antimoro latente que hay en la cultura española desde hace 500 años, por lo menos, si no más. Pero, en cualquier caso, es un elemento, en mi opinión, es una realidad muy negativa para la comunidad islámica del Estado español.
Bueno, antes de entrar en materia, pasamos la pregunta también a Pepe, por ejemplo. Cuéntanos qué piensas.
Bueno, en parte coincido con el señor González. No estamos hablando, porque sería estúpido que nos acusaran de xenofobia por describir una realidad, denunciar la realidad. Si tú denuncias que hay corrupción, no es que estás atacando a las instituciones, estás diciendo que las instituciones están corrompidas. No, es como, yo hago esos paralelismos. Si tú denuncias el estado lamentable en el cual se encuentra la masa de musulmanes en España, y yo niego, porque yo no lo veo, que exista comunidad islámica alguna. Existe una masa de inmigrados, mayoritariamente inmigrados, y una serie de españoles, tanto porque son hijos de inmigrados y son españoles, o bien lo que mal llamados conversos, y hay una desconexión, hay una dispersión, y de luego orgánicamente no están estructurados ni para bien ni para mal. Y eso tiene sobre todo que ver con el hecho de que la mayoría son inmigrados. Pero no el hecho de ser inmigrado, que bastante tiene con que tú te vayas de tu tierra, y eso es un reto vital que yo, desde luego, hay que reconocerlo. Pero el inmigrado lo que va es a buscarse la vida, punto. Y al reproducir también todas las inercias, y sobre todo malas inercias de los países de origen, las reproducen aquí, además de que ellos perciben el rechazo por el hecho de ser proceder de Pakistán o proceder de Argelia o de Mauritania o de Marruecos, sobre todo de Marruecos. No reaccionan más que como aislándose o bien se asimilan a lo que llaman la cultura española, o bien se aíslan, y de luego no participan. Antes me dice los recortes sociales. El problema, yo estoy coincido con Fernando Savater, el problema es que te recortes ciudadanos, que es lo más grave. Ni siquiera se movilizan para eso. Hay una creciente islamofobia por varias causas, y no vemos que los las mezquitas, por ejemplo, reaccionen de ninguna manera, se quedan pasivas. Esto tiene que ver, sobre todo, lo que acaba de decir el señor González, con que son inmigrados que se aíslan, que van, que tienen al gueto, que tienen al aislamiento, que se tienden al no entremeterse, además de otras cuestiones que yo, hay otras causas que, bueno, y que ya iremos saliendo.
Bueno, y nuestro hermano Seid, ¿qué opina?
Sí, bueno, estamos, el tema es muy 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 complejo, el tema de, porque partimos, tenemos que partir de que cualquier persona para participar en la sociedad, primero sean entes políticos, entes sociales, primero tiene que tener un sentimiento de ciudadanía.
Efectivamente.
Tiene que sentirse partícipe de una sociedad y sentirse un miembro útil. Si no te sientes miembro útil de esa sociedad o simplemente miembro de esa sociedad, pues tiendes a aislarte. El problema asociativo, yo lo veo desde, pues, llevo muchos años trabajando en el tema asociativo dentro de la comunidad musulmana, y se detecta, sobre todo, hay que separar por edades, porque no se puede meter como todo, no se puede meter a todo en el mismo saco, ¿no? Entonces tenemos un, aunque vuelva a existir, es más complicado, ¿no? Pero si lo dividimos en gente joven y gente mayor, vamos a poner gente a partir de 25, 26 años como ya adultos, y gente joven, pues vamos a ponerlo a partir de 26 años, por poner un límite, ¿no? Vemos que la gente mayor de 26 años tiende, como decía Pepe, a instalarse en el gueto, a aislarse, a no sentirse ciudadano. Es gente que no le importa, pero ya no le importa simplemente no ni siquiera no participar en, pues ya no te digo, ni en asociaciones de vecinos, ni en asociaciones culturales, ni, bueno, y mucho menos en partidos políticos en general. Ya si te das un paso por las mezquitas, pues prácticamente es imposible realizar ninguna actividad social, quitando quedar para la hora del té. O sea, no da para mucho más. No hay esa inquietud de solucionar problemas en común, sino que yo me busco la vida por mi cuenta, y eso es lo que me preocupa. Levantarme por la mañana para ir a trabajar, y lo que pasa de puertas de mi casa, ya no de mi barrio, de mi casa para afuera, no me importa. Y desgraciadamente es así. Luego hay, entre la gente joven, sí hay una mayor inquietud. ¿Qué ocurre con la gente joven? Que o está en un entorno donde disponen de jóvenes que a su vez tienen una mayor implicación y tiran del carro, por usar una frase coloquial, ¿no? Que tiran un poco unos de otros y ayudan a los demás, a los que tienen un poquito menos de iniciativa, a ir haciendo cosas. O si no, claro, como esos jóvenes no tienen adultos que les echen una mano a compensar esas inquietudes sociales y de participación en la sociedad, pues muchas veces pues se ven, porque hacen intentos, y claro, se ven cuando, ¿no? Que te ponen, en vez de ayudar, pues reciben por respuesta un palo entre los radios de la rueda, ¿no?
Bueno, yo entiendo, o saco de lo que han hablado ustedes tres cositas. Jafar nos habla de una especie de, bueno, entre otras cosas, de una especie de miedo a la islamofobia, una especie de complejo que viene heredado del tiempo del Andalus, ¿no? ¿Me equivoco?
Bueno, yo hablo que en la sociedad española hay un sustrato cultural un poco de rechazo al moro. Eso opera de alguna manera, sobre todo a la hora de buscar trabajo las mujeres, y luego hay una campaña de islamofobia creciente que tiende a criminalizar al islam, que también contribuye, digamos, a facilitar un aislamiento que de entrada está en el inmigrante. Quiere decir que el inmigrante, y esto es lo preocupante, o sea, el inmigrante que vive en España, hay un porcentaje alto de inmigración que sería, como dice Seif, de vieja generación, que esos directamente no se sienten, aunque tengan incluso nacionalidad española, no se sienten españoles. Es decir, llevan a sus hijos a los colegios en España, asisten a la seguridad social y al médico de la seguridad social cuando se ponen enfermos, trabajan en España, cotizan en España, disfrutan de los privilegios cada vez más escasos que supone ser español, pero en cambio no se sienten ciudadanos. Pero hay otro porcentaje de gente que es más joven y que no sé si se sentirá ciudadano, pero desde luego se siente un ciudadano apolítico y asocial. Si se organiza, se organiza más en torno a su identidad islámica y
en efecto, sí.
Digamos, y continúa, digamos, ese fenómeno de guetización. Solamente tratan problemas islámicos, y cuando en realidad el Islam viene para construir una sociedad, ¿no? Y para aportar, digamos, lo mejor que tiene las enseñanzas islámicas y coránicas a la sociedad en la que vives, ¿no?
Bueno, tú ya apuntaste el otro punto que iba a nombrar de lo que dijo Seif, y ese precisamente ese, que no existe no se sienten ciudadanos, ¿no? En este caso estamos hablando de España, no se sienten ciudadanos. Eso es lo que querías decir, ¿no?
Y esa no sentirse ciudadano se ve, aquí ya se ha apuntado, en dos vertientes, en dos caras de la moneda igualmente perversas. Una, el aislamiento, la dispersión, o bien la otra, si se organizan, lo que estaba apuntando el señor González, tienen a un movimiento identitario, sectario, recluido en sí mismo y que solo habla de asuntos endogámicos que no tienen nada que ver con el resto de la sociedad, que es igual de disparatado.
Y aunque yo matizaría, no estoy de acuerdo con lo que dice Pepe López. O sea, a mí me parece que hay un porcentaje significativo de gente organizada. O sea, existen, por lo menos que yo sepa, tres federaciones, es decir, organismos que aglutinan entidades legalizadas, islámicas y tal, que como mínimo reúnen, y luego existen mezquitas que en general están legalizadas también como entidades religiosas. Pero, o sea, que sí hay una estructura, digamos, no sé qué porcentaje de gente abarcará, pero en cualquier caso hay una estructura organizada. Esas estructuras jamás se plantean intervenir en la vida social del país en el que viven y del que son ciudadanos.
Bueno, Seif, tú que estás ahí en Melilla, que es, vamos a decir, la parte española donde mejor se puede vivir el Islam, ¿cómo lo ves?
En Melilla. Esa pregunta es provocativa.
Sí, pero donde hay una mayor parte de musulmanes, sí. De Melilla podría considerarse eso. Esto no se puede comparar con el resto del territorio español. Esto tiene unas características, igual que Ceuta, Melilla, al igual que Ceuta, la sociedad tiene una idiosincrasia particular que no se puede comparar a ninguna otra ciudad española, ni de lejos. Yo que sí quería apuntar que efectivamente, como dice Yazar, sí, existen una serie de entidades creadas, pero el problema de todo este tipo de entidades es que la mayor parte de los casos son entidades que yo incluso denominaría fantasmas.
Sí, me explico. Coincido.
Sí, son cuatro o cinco personas que se organizan, que hacen ciertas cosas y ya. O sea, ya no hay la cuestión es si yo existo para como representante de una comunidad, vale, hasta ahí, bien, pero luego si indagamos un poquito más, dice, bueno, pero tú realmente ¿a quién representas? Porque luego si vas mezquita por mezquita, si vas asociación de jóvenes musulmanes por asociación de jóvenes musulmanes, tú les preguntas y dicen, pues yo no sé quién es, yo no sé quién es el presidente, yo no sé. Bueno, sí sé que hay ahí una, pero es que no sé ni lo que hacen. Es decir, las entidades que supuestamente están más legalizadas y que más representatividad dicen tener, al final resultan ser espantapájaros que proyectan una gran sombra, porque el, vamos a decir que el sol estado, pues les da esa representatividad, pero que luego socialmente no se encuentra representada, porque tú le preguntas a cualquiera y te dice, es que yo no me siento representada por esa persona. Al igual que tú vas a cualquier mezquita, en el 90% de los casos de cualquier comunidad, de cualquier ciudad en España, y le preguntas a los musulmanes de esa comunidad si se sienten representados por el imam que o la
el presidente de la junta.
La junta directiva de ese centro, que supone que es el más representativo, ya no vamos a hablar de organizaciones, sino de ese ente mezquita y de esa junta de dirección, y no nadie se siente representado por ese grupo, por esas personas, porque nadie las ha elegido realmente. Se han puesto ahí por diversas formas y realmente no hay una representatividad. Por lo tanto, la comunidad musulmana como ente existente en cada pueblo, en cada ciudad español, no tiene una representación real ni efectiva.
Bueno, paramos un momento, escuchamos un poco de música para relajarnos y volvemos. Bueno, después de este ratito de música religiosa musulmana, volvemos con el tema de la tertulia, que es por qué los musulmanes que viven en el Estado español no participan en los importantes procesos y movimientos sociales y políticos. Había apuntado nuestro amigo Pepe López que una de las razones son los que no tienen interés, ¿no?
Bien, una cosa, si tú estás en tu dormitorio y alguien dice, mira, se está pegando fuego a la cocina, pues tú inmediatamente te levantas e intentas apagarlo como sea. No te quedas allí y dices, bueno, ya vendrán los bomberos. Si dice que ya vendrán los bomberos, es que tú puedes deducir fácilmente, sin ser mal pensado, que a él no le importa un pimiento en la cocina. Si, viendo la situación, que lo puede ver cualquier musulmán, lo que está ocurriendo en España, con esto de la islamofobia, que es una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Como dice que no le pides a Dios cargas fáciles, sino que hombros fuertes para poder soportarlo, ¿no? Es lo que dice mi mujer. Y el importante aquí es que los españoles que quieran hacer algo, que quieran participar, no sigan con la bobada, con perdón, de considerar que todos los musulmanes somos hermanos y todas estas chorradas que suelen decirse, que a mí me ponen, me dan ganas de coger un bate de bebo y empezar a abrir cabeza. Con la facilidad que se dicen, hermano, ¿qué hermano ni qué narices? No hay hermandad, no hay estructura orgánica, no hay apoyo mutuo. Vamos a reconocer la realidad, vamos a reconocer la realidad como es. Yo puedo estar equivocado en mi percepción de la realidad, pero no sigamos alimentando una serie de formalismos que no se esconden en la realidad. Y es que yo no veo comunidad. ¿Qué significa que todos son unos botarates? No, sino que la inmensa mayoría de los musulmanes que viven en España no les interesa, porque bastante tienen con buscar trabajo, o bien, por un lado, o también porque hay una serie de elementos, imames u otros elementos, que intencionadamente quieren mantener a los musulmanes aislados, que ideológicamente les interesa, que su discurso es, el musulmán tiene que conseguir dinero aquí, y cuando consiga dinero, irse a su país. Ese es su discurso, y se desentienden completamente de una sociedad que algunos, ya los extremistas, llaman los tagut, que es para otra infamia que se extiende como una justificación para no hacer nada.
¿Estás de acuerdo, Yázar?
Bueno, sí, en parte sí. El fenómeno, en mi opinión, es más complejo todavía. O sea, hay una avalancha inmigratoria de gente que viene a buscar trabajo. Su islam es un islam cultural, y digamos empiezan a reunirse en las mezquitas un poco como los españoles que emigraban a Alemania creaban el hogar asturiano, ¿no?
La casa de Cantabria, ¿no? Efectivamente.
O sea, y esto es bueno, y entonces se encuentra que la mezquita pues se reza, no se come morcilla, se toma té, se come pastelillo, se reza y se dan jutbas y tal. Entonces, y con eso, digamos, cumplen, tienen su marco cultural cubierto y punto. Pero hay otra, hay más. O sea, por ejemplo, cuando yo vivía en Granada, en la Universidad de Granada, hay tradicionalmente, como mínimo, hay 3.000 estudiantes universitarios. Entonces, yo ya no me planteo, porque estoy de acuerdo con lo que dice Pepe. O sea, que yo creo que vivimos en una época de yahilía, los musulmanes no conocen su din, les viene dado culturalmente, pero hay una generación joven que se incorpora, digamos, a la sociedad, están en la universidad estudiando carreras técnicas y letras, de ciencias, etcétera, etcétera, pero siguen sin, o sea, cuando se organizan, por ejemplo, se organizan en torno a la problemática de Marruecos. Por ejemplo, la gente de Ahlul Ehsan, por ejemplo, se organiza y no se plantea en ningún momento intervenir en los procesos importantísimos que en estos momentos está viviendo el pueblo español, ¿no? O los pueblos españoles, ¿no?
Claro, pero Yazar, ahí en el tema de la juventud, también tenemos que entender estas jóvenes generaciones que son primera generación o segunda generación de hijos de migrantes, el peso familiar es muy importante. Es decir, el peso que tienen tus padres, los padres marroquíes, los padres argelinos, tunecinos, hablo de esto porque son un poco más los más cercanos, ¿no? Sí. Cuando tú le preguntas a cualquier hijo en primera generación de migrante, y tú le preguntas, bueno, ¿pero tú qué eres? Y el chico o la chica ha nacido aquí en España, tiene su DNI español y pone todo, digamos, burocráticamente es español. Pero el peso cuando tú le preguntas te dice, bueno, ¿tú qué eres? Primero que te dicen, no, yo soy marroquí.
Claro.
Dice, pero si tú has nacido aquí, si tú, bueno, chapurrea más o menos el Darilla o el... No, yo soy marroquí.
Sí, sí.
Lo preguntas en segunda generación y aún te dicen que son marroquíes.
Sí, y luego llega la... Y lo son. Sí, a mí ese problema, a mí no me importa eso. A mí, o sea, vamos a ver, o sea, que... yo creo que esta charla tiene como debería tener como dos o tres partes. Una, digamos, definir el fenómeno, y otra, digamos, plantearse líneas, ¿no? O sea, hilos de acción o necesarios, ¿no? Porque, o sea, vamos a ver, apunto varias cosas. Una, la gente tiene que entenderse como ciudadano del mundo, si no quieres como ciudadano español, como ciudadano del mundo. Quiere decir, estás aquí, no puedes vivir a espaldas de los procesos sociales y políticos de la sociedad en la que vives, porque te afectan lo quieras o no lo quieras.
En efecto, hay un poco lo que decía, voy a poner el ejemplo de mi abuela. Mi abuela era chilena, hija de migrantes alemanes, y mi abuela pues se consideraba alemana, pero también se consideraba chilena.
Claro.
O sea, no renegaba de su origen alemán.
Claro.
El tener origen alemán no significaba que tenía que renunciar al constitución chilena. No solamente, y eso demostraba que mi abuela pues, fue sufragista. Es decir, para que la gente no entienda, hace un siglo eran las mujeres que en alguna parte de Occidente reivindicaban el derecho del voto a las mujeres. Sufragista y participaba en política en Chile.
Claro.
Una cosa no negaba a la otra. El hecho es que tú digas, yo soy marroquí. El problema no es definirse como marroquí,
claro,
o como español, o como catalán, o como vasco, sino qué implica definirse como tal. Si la cuestión es identitaria, significa que inmediatamente es como un rechazo a participar en los asuntos que, si tú vives en España, que hay temas que te afectan, que te van a afectar a ti como ciudadano, ¿cómo te vas a negar a interesarte, comprender lo que ocurre y luego participar en lo que hay?
Claro, porque ya no digo, por ejemplo, ya, a todos los niveles, quiero decir, ya no digo participar en Podemos, por ejemplo, o votar ya en la asociación en el AMPA del colegio de tus hijos, ¿no? O sea, quiero decir, a ningún nivel, y esto es muy grave porque, por varias razones. Uno, porque le prepara el terreno o le hace la cama a toda la campaña islamofóbica, a toda la campaña orquestada y planificada para criminalizar al Islam como una secta de terroristas. Y por otro lado, porque, digamos, facilita el apostolado, por llamarlo de alguna manera, la labor, digamos, de reclutamiento de los extremistas takfiríes que se están llevando muy fácilmente a jóvenes que se van convencidos de que van a morir por el Islam, porque si no, no estarían dispuestos a morir, ¿no? Y que hace urgente, digamos, que los musulmanes de este país nos planteemos iniciar una actividad, digamos, de presencia organizada y consciente en el ámbito social y político país en el que vivimos, ¿no?
Bueno, Jafar, tú nombraste ahora que ni siquiera participamos en los APA de un colegio.
Sí.
Nosotros tenemos aquí dos experiencias que nos demostraron que efectivamente el Islam, el musulmán, no está por participar en nada. Y es que una vez intentamos recoger firmas, ¿no?, para dar clases de religión islámica en los colegios aquí en la isla de Gran Canaria.
¿No? Independientemente de uno esté de acuerdo o no con que se dé religión en los colegios.
Sí.
Eso,
independiente es de eso, pero es un derecho que tenemos. ¿No? Es un derecho que tenemos. Bueno, el caso es que pues hicimos charlas en la mezquita, no nos firmaban. Nos fuimos a las puertas de los colegios y cada vez que veíamos a alguien, porque claro, una musulmana es fácil de distinguir por el hijab, ¿no? Y no nos firmaban. No. Y bueno, cuando preguntamos, ¿pero por qué no firman? Si es para que tu hijo tenga clases de religión, porque claro, con la Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Canarias dice, no, aquí los musulmanes no piden clases de religión.
Pues la razón y tiene razón, ¿eh?
Y tiene razón, sí, pero la razón era muy sencilla. En muchos casos te decían, primero porque ellos no tienen intenciones de quedarse aquí, y segundo porque tienen miedo, como decía, como apuntaba Jafar, tienen miedo de algún tipo de represalia gubernamental por poner su NIF en la firma. Tenemos otro caso, que este sí que es muy llamativo, y es que en la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de vecindario en Santa Lucía, el término municipal de Santa Lucía, en la isla de Gran Canaria, pues hace, no sé, 7 o 8 años, decidimos unos cuantos musulmanes pues solicitar al ayuntamiento un terreno para construir una mezquita. Entonces nos dedicamos a recoger firmas para hacer presión, ¿no? Fuimos a las mezquitas, a los parques, que es donde suelen estar los musulmanes, a las cafeterías, y bueno, algo asombroso, es decir, nosotros conseguimos, creo que llegaron a 500 o 600 firmas, en esta ciudad particular, yo creo que es la ciudad donde más musulmanes, sobre todo inmigrantes, viven en las Islas Canarias, porque está muy cerca de la parte turística, y esto pues se termina convirtiendo en una ciudad dormitorio para los que trabajan.
Es el sureste de Gran Canaria, vecindario.
Bueno, pues resulta que pues eso, 500 o 600 firmas, y sin embargo conseguimos cerca de 4.500 firmas de no musulmanes que viven y residen en vecindario. Ellos ningún problema te encontraban. Bueno, de vez en cuando te encontrabas a alguien con esa cosa heredada, ¿no?, del tiempo de Franco, de la idolatría musulmana, y te decían, no, nosotros a la iglesia. Pero en general, el canario te firmaba sin ningún problema de esta ciudad, y el musulmán de esta ciudad no te firmaba por miedo, ¿no?
Sí, hay un miedo, un poco el miedo que se ve también en España, en los pueblos, el caciquismo, ¿no? O sea, que ha venido eso que han llamado la democracia, pero digamos el poder de las fuerzas vivas de los pueblos ha seguido funcionando, el alcalde, el cura, la guardia civil, es decir, los caciques del pueblo, ¿no? Y la gente sigue teniendo ese miedo también aquí, ¿no? O sea, que eso no es muy diferente, digamos, el miedo de la población, agravado porque además, claro, vienen de otra cultura y vienen de otro país, ¿no? Ese miedo está ahí y es un factor que hay que tener en cuenta. Nosotros igual hicimos desde nuestra ONG, hicimos una carta ahí en Change este para firmar contra la islamofobia, pensando que recogeríamos como mínimo, yo qué sé, 100.000 firmas, y es que no sé si llegaron a firmar 150 personas, ¿no?
Bueno, sí, yo vi esa
hay firma, un miedo, sí, efectivamente. Hay un miedo visceral a ser identificado. Hay un miedo ahí ancestral, ¿no?, a significarse, ¿no?
Bueno, vamos a hacer otra parada, otro poco de música para relajarnos, música religiosa musulmana, y continuamos a la vuelta hablando con uno de los apuntes que dijo Seif. Hasta ahora. De nuevo, seguimos aquí en La Tertulia, en Radio Dos Luces. Les recuerdo que está con nosotros nuestro amigo Jafar González, de Madrid. También tenemos a Seif ad-Din, desde Melilla, y aquí en los estudios de Radio Dos Luces, a Pepe López. El tema que estamos tratando es por qué los musulmanes que viven en el Estado español no participan en los importantes procesos y movimientos sociales y políticos que están teniendo lugar en estos momentos. Dijimos que íbamos a volver con Seif, y Seif, volvemos contigo. Tú nos hablaste antes de las asociaciones juveniles, y bueno, y que o participaban poco, o no se conocían, o no participaban, y en caso de participar, pues normalmente lo hacen con como decían Pepe López y Jafar, pues de manera identitaria, es decir, solo con cuestiones que estén relacionadas con el Islam. ¿Cómo piensas tú que se puede obligar a esta juventud musulmana que se implique en los procesos políticos y sociales?
Se está empezando, y es que es normal. Yo en cierto modo lo entiendo. Yo, como soy gallego de origen, y bueno, el tema de la inmigración y cómo se establecen esas relaciones sociales de los emigrantes, pues algo lo conozco, y además de primera mano. Ese problema identitario de las primeras generaciones es un problema importante. Entonces, estos chicos que empiezan ahora a sentir inquietudes, porque se les dice que, bueno, que busquen ayuda a la mezquita, que allí les organizan, pero claro, recurren a las mezquitas no les van a ayudar. De hecho, en el 90% de los casos encuentran las puertas cerradas. Sé que duele oírlo, pero es así.
La realidad, y creo que está siendo demasiado suave. Incluso algunas mezquitas no solamente las puertas cerradas, sino si intentas hacer algo, van a por ti.
Sí, bueno, me refiero al tema de apoyos, ¿no? Si viene un joven que dice, oye, yo quiero hacer esto, esto y esto, la mayor parte de los casos no encuentran apoyo, y todo lo contrario, les torpedean las actividades, porque siempre encuentran alguna excusa para echarles abajo ese asociacionismo que quieren llevar a cabo. ¿Se me escucha bien?
Sí, perfectamente. Sí, dime.
Yo quiero apuntar que si en algo tenemos que tener confianza es en la juventud. Yo he visitado a muchas asociaciones fuera de, bueno, por toda la geografía española, y están haciendo un trabajo que sí, pues es sordo, es callado, pero es un trabajo que se va haciendo poquito a poco. No podemos pretender, porque lo queramos o no, el Islam en España empieza a ser, digamos, potente en número desde hace muy pocos años para acá. No podemos pretender que la organización de la comunidad musulmana esté a niveles pues de la que puede haber en Alemania o la que puede haber en Inglaterra, donde hace muchos y muchos y muchos años que trabajan en este tema, ¿no? Pero sí, los jóvenes están trabajando y que encuentran muchísimas dificultades, y sobre todo, ojo, encuentran dificultades en la propia comunidad, no de puertas para afuera, digamos. De puertas para afuera es donde están recibiendo la ayuda, donde están recibiendo las subvenciones, donde están recibiendo la acogida de asociaciones de vecinos que les dejan sus centros para realizar actividades, y están teniendo la acogida fuera de la propia comunidad musulmana. Entonces, es un trabajo que va a llevar mucho tiempo. No podemos pretender que la juventud que es ahora mayoritaria, que es gente entre 16 y 23, 24 años, pues de repente carguen con todo el peso de este trabajo, porque es un trabajo de mucho tiempo, y en eso se están formando. Por ejemplo, hablamos de interesarse en política. Ceuta me queda un poco más lejos, pero aquí en Melilla hay muchos musulmanes que participan en política, que están metidos en uno u otro partido político y trabajan por ello. También hay que decir que también hay muchos musulmanes fuera que directamente les dicen que lo que están haciendo es haram, que eso no,
claro, de participar muy típico, sí.
En partidos políticos de cáfires, pues no se puede hacer, que no puedes participar, o sea,
que estás con los tagut, el cuento de los tagut, sí.
Este es un tema a mí me parece el tema central. Quiere decir que efectivamente, como dice Seif, las causas del apoliticismo, digamos, de los musulmanes son claras, ¿no? Hay un proceso lento, digamos. Hay una primera generación que tiene, sus metas son tener trabajo y sacar adelante a su familia. Hay una segunda generación de gente que está retomando, digamos, sus raíces islámicas, que no es fácil, porque digamos que partimos de un mare magnum de desinformación y de
ignorancia por parte
del din, ¿no? Sobre la religión islámica, ¿no?
De los mismos musulmanes, ¿eh?
Hablo de los musulmanes, y aclararse, yo ahora, por ejemplo, tengo debates con chicos que hablan español muy bien, que viven en Marruecos y tal, y que leen cantidad, y yo digo, uff, qué difícil, o sea, qué difícil, ¿no?, es aclararse, ¿no?, para un joven que se interesa realmente por el din, digamos, por la religión, que difícil llegar a conclusiones globales.
Un amigo bengalí, que ahora ya está en Londres, nos decía, nos resumía y decía, si podemos resumir en una frase lo que sucede a la mayoría de los musulmanes actualmente en el mundo es confusión.
Sí, sí, porque no hay sabios, o sea, no quiero decir, tú
sí los hay, pero no se conocen.
Te vas a cualquier facultad y tienes gente que te está enseñando, ¿no? O sea, son profesionales de la enseñanza, y los musulmanes vivimos en una época, sobre todo en Occidente, donde no hay sabios, quiero decir, no hay sabios que trabajen para el conjunto de la umma, para enseñar el Islam junto de la umma. Te puedes meter en una tarika sufi, que es súper sectaria en relación a la tarika sufi de al lado, que sí, que tienen su sheikh que les transmite sus enseñanzas, pero digamos, el conjunto, para un joven que decide retomar el Islam porque le viene por tradición o no, que decide que Allah lo ilumina el camino y llega al Islam y quiere aprender el din, no hay un sitio donde, o sea, no hay escuelas, madrasas, digamos, en el sentido tradicional de como la Karawiyin, donde la gente puede ir y sentarse a los pies de los maestros y aprender el din, ¿no? Entonces, esto es otro elemento. Pero el problema es que, digamos que de alguna manera las personas que estamos implicados en esta historia y que somos conscientes de eso, tenemos que empezar a plantearnos un trabajo de concienciación de la comunidad islámica, de la comunidad, cuando hablo de la comunidad me refiero a la gente que es musulmana por tradición, por elección o por lo que sea, que se dice que en España llega ya casi a cerca de 2 millones de personas, de que tienen que participar en la vida política y social de este país, porque si no, los extremistas, takfiristas, terroristas, se llevan a los jóvenes, se los llevan los reclutan diciendo eso, mira, estos son cafres, no ves la corrupción, no ves el desmadre que hay aquí, a esta gente lo que hay que hacer es cortarles el cuello, y salir al paso de eso no es cuestión de un jutba en una mezquita, simplemente,
bueno,
sino
bueno,
de un
decía,
trabajo largo y prolongado, ¿no?
Decía Bashar al-Assad, lo dijo hace un par de años, que justamente quizás eso es lo que intentan, es librarse aquí del excedente de jóvenes subversivos. Dice, bueno, porque vayan a Siria a destrozar el país y, por lo tanto, se lo están quitando de encima, ¿no?
Bueno, ahora yo les interrumpo porque quiero plantear una pregunta, ¿no? Hace un par de años nosotros entrevistamos al secretario general del PRUN, el Partido Musulmán Español, un partido que realmente no tiene mucha voz ni mucho voto, es decir, que podemos decir que ha fracasado. ¿Por qué creen ustedes que ha fracasado?
Bueno, aquí estamos quizá apuntando a unas cosas. Yo no estoy de acuerdo con un partido de corte. Es legítimo, como alguien puede montar un partido liberal, pero yo no soy liberal. Y yo tampoco soy partidario de un partido islamista, pero es legítimo que concurra. Se hizo famoso porque la prensa montó un escándalo tremendo. ¡Ah, un partido islamista en España! Pero un poco el morbo, ¿no? Pero no tenía más historia. Lo que está un poco antes diciendo el señor González del miedo que existe a significarse como musulmán es uno de los motivos. No es que los musulmanes no vayan a participar en un partido islamista, que pueden participar en un partido islamista o no, sino que no participan en casi nada. Esa es la primera razón, ¿no? Otra cosa que, bueno, mi opinión sobre el PRUNE, sobre quienes llevan el PRUNE, es más bien francamente mejorable. No estoy hablando de su cuestión personal y no entro, sino que no tienen categoría política. O sea, yo conozco partidos muy muy minoritarios, como puede ser el Partido Nacional Republicano o el Partido de la Unión Comunista de España, que son también cuatro gatos, pero por lo menos tienen posicionamientos políticos. Tú vas a la web y ves que sobre algunos asuntos se posicionan, tras tú más o menos de acuerdo. El PRUNE, yo no conozco ninguna en estos 2 años y pico o 3 años. No recuerdo, y eso que aparece en PRUNE, no recuerdo que se hayan posicionado sobre ningún asunto en España. No dicen nada.
¿Y ustedes qué opinan, Jafar?
Bueno, yo abundo en esa misma. O sea, a mí me parece que es una historia que surge en un momento que yo pienso que no hay terreno para eso. A mí me parece que no es el momento para hacer partidos políticos islámicos. O sea, esa situación está todavía, por un lado, super verde, y por otro lado, es cuestionable si es interesante, digamos, el organizar a los musulmanes como una fuerza política en nuestra cultura occidental, ¿no? Sí, que yo, por ejemplo, me gustaría hablaros de un poco lo que yo estoy viviendo ahora. Aquí, entre un grupo de amigos y tal, cuando surge todo el fenómeno Podemos, empezamos a hablar de que sería interesante incorporarse a eso de una manera organizada. Bueno, hablando de eso, de pronto un día alguien me dice, es que ya está organizada, hay un círculo Podemos musulmanes. Bueno, yo me meto en ese círculo y me encuentro una polémica terrible por dos lados. Uno, por gente súper enemiga, laicista, dentro de Podemos, diciendo que tiene que ver el Islam, que anda cortando cabezas por ahí, con un proyecto de Estado laico y tal, y que no están dispuestos a aceptar que nosotros también estamos por un Estado laico, que queremos un Estado donde, o sea, que no tiene nada, que no es en absoluto incompatible con el Islam, porque un Estado laico, no laicista, un
claro,
Estado laico.
Claro, es que son laicistas, no son laicos.
Claro. Claro, un Estado laico es un Estado en el que
cabemos todos.
En el que no hay discriminación positiva para nadie. No ya para la Iglesia Católica, ni siquiera para las religiones, porque hay un agravio comparativo con el tipo que no es religioso, ¿no? O sea, porque
en efecto,
el Estado va a dar clases de religión islámica en los colegios, que lo den en las mezquitas, las catequesis, que cada uno que se las organice en su religión, ¿no? Y que se las financien los creyentes de cada creencia, ¿no? Y por otro lado, entre los mismos musulmanes diciendo que qué es eso, bueno, incluso actitudes, gente que se supone que son enemigos abiertos de los wahhabis y de los takfiris, con actitudes takfiris cuestionando si nosotros somos musulmanes o hacemos eso para querer obtener un sillón en el panorama político español, o sea, todo tipo de reacciones. También gente que se está agrupando porque se da cuenta de que es una oportunidad, por un lado, para aglutinar a gente que, digamos, que tienen un concepto abierto, democrático, participativo, etcétera, etcétera, en los procesos sociales y políticos del país. Por otro lado, para combatir, digamos, toda la campaña de islamofobia que de una manera efectiva incorporándose a los procesos sociales de este país. Por otra parte, para clarificar mismamente ante la sociedad española lo que es el Islam, ¿no?
Bueno, nos quedan nada más que 3 minutos. Les voy a dejar 1 minuto a cada uno para que nos despedirnos y para, por supuesto, dar un pequeño resumen, ¿no? Se nos acaba el tiempo. La verdad es que este tema es para hablar mucho más.
Sí.
Empezamos por Seif. Cuéntanos.
Apuntando al tema de Prune, yo querría decir que Prune fue un partido político montado desde una miopía política. Es decir, como decía Jafar, no había campo para
claro.
En España no hay campo político para un partido político de corte musulmán, y en segundo lugar también hay que darse cuenta de que la comunidad musulmana como tal no existe, ¿no? Y entonces
a nivel
político cada musulmán tiene sus propias creencias políticas, sus propias convicciones políticas. Entonces, agrupar una convicción política desde un punto de vista religioso, hoy por hoy en España, vamos, denota una miopía política sí. Tremenda. O sea, era un proyecto que se veía abocado al fracaso desde el principio, o al menos yo así lo vi.
Yo estoy de acuerdo también con
eso. Yo así lo vi desde el principio.
Pues Jafar, termina tú entonces.
Pues lo que os decía, o sea, nosotros y yo nos estamos planteando utilizar Podemos para ir a las mezquitas a explicarle, señores, las políticas neoliberales del gobierno son las que están llevando a los recortes salariales, a los recortes sociales, a los recortes en libertades que nos afectan a todos. Entonces, Podemos es la manera de, o sea, voten Podemos porque están votando por la solución o por una vía de solución a sus problemas que y tienen que tomar partido.
Yo milito en otro partido que, bueno, es el partido Magenta, pero, no, el, pero son vías de participación. Sí. Hay que tener tres puntos. Uno, el Islam, supuesto Islam que traen los inmigrados, es un Islam identitario, costumbrista, donde han mezclado algunos elementos religiosos con sus inercias culturales. Y lo peor de todo es que tienen una tendencia a considerar que ellos, por ser hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos de musulmanes, como que tienen más categorías que los conversos. Error.
Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Seif. Assalamu alaikum. Muchísimas gracias, Jafar. Muchísimas gracias, Pepe.
Vaya prisa, la paz de Dios.
No, se nos acaba el tiempo con respecto a la tertulia. Seguimos en Radio Luce. Y vamos a intentar quedar otra vez con esta misma gente, si puede ser, para dentro de 15 días, para hablar de otro tema que también nos interesa, que es por qué los musulmanes no salen a defender su din.